Radio Monk. El aire se crea.
Hola, hola, buenas noches, ¿cómo estamos? Nada claro, una nueva emisión acá en Buenos Aires, en el barrio de Almagro.
Yo tengo el sombrero mal puesto.
¿Qué dice Adrián Ratti? ¿Qué dice
¿Cómo andan?
¿Que tiene sombrero?
¿Despeinado?
¿O la gorra?
Como estoy despeinado, me puse una gorrita.
Yo bien. por ahora, Pancho, escúchame.
Sí.
Solo por ahora no tengo gorra.
¿Cómo, sí, no sé qué pasó.
¿Cómo estamos?
Muy bien.
Todo muy bien. ¿Cómo estás, Pablito? Panchito.
Muy bien.
Muy bien.
Te veo medio apapuchado, Panchito, como sí, que lo veo medio gaucho, como si fuera un
mayor,
gaucho.
Viste el frío.
Un gaucho está con como frotándose las manitos ahí abajo, sí, ahí está Panchito.
Estoy avejentado.
Te he hecho mierda.
Ahí te pusieron. Hacete un zapateo.
Vamos a saludar, chicos, a Marcela Peralta, que está en Miami viéndonos.
Pero mira qué dicha, Marcelita.
Marcela, una alumna de la salsera que se fue de joda y no volvió hace como dos meses.
Envidio a la señorita, señora Peralta.
Gonzanet, Vanessa, Agustina, todos saludos. Y pará, vamos a invitarlos a mandar un audio. A nuestro programa, al número, y agarré una lapicera, porque lo repito, pero vos lo tenés que anotar, si no, no podés mandar el audio.
Tomen
nos encanta
nota.
Que nos manden audio.
Tomen
Vasco.
Nota.
11-3215-9357. 11-3215-9357, nuestro WhatsApp de Nada Claro.
Pablito, pero tenés que seducir un poco a la audiencia. Algún regalito, jugate con una clase. Sí, seducilos, porque me interesaría que el primer audio que entre durante el desarrollo del programa, algún mimo para el oyente. ¿Qué puede
la
ser?
Noche conmigo.
No. Te bloquearon, Pablo. Te bloquearon, Pablito. Tuviste bien.
Sí.
Bueno, puede ser, pero eso lo manejan por privado. Eso lo manejan por privado.
Segundo momento.
Claro, eso lo manejan por privado.
Bye. Todo el mundo, ¿no?
¿Qué decís,
no.
Bueno, la
yo
propuesta
con mi público.
La propuesta que sea clara, Pablo. El primer mensaje de vos, ¿con qué te vas a jugar? A ver. Para tu gente.
Mirá. Con el primer mensaje de vos voy a regalar una clase en La Salsera el viernes a las 21 horas.
Vamos.
Dos horas. Y si el mensaje me gusta. Pueden ser dos clases.
O clase privada. Clase sí, privada también, es otro
sí,
tema.
Sí, también.
Privada, ojo, privada ojo, porque el profe...
Privada de música.
Privada.
No, una clase particular.
Una clase particular.
Okay.
Yo les cuento que es el mejor profe de Argentina, lejos. Sí, sí. Pero no porque lo diga yo, que es un amigo entrañable.
Al este de la clase de Rivadavia.
Van a ver el público cómo me da la razón.
De Rivadavia a Irigoyen es el mejor.
Ojo que acá hay otros profes que me están mirando como el Chino Kenaya. Chino querido, ¿cómo te va?
Chinito.
Un compañero de la secundaria, Jorge González, Silvia Rosen, un montón de gente, che, hoy. Muy bien, muy bien. Bueno, espero que participen todos en nuestro programa.
Bueno, bienvenido
tenemos,
a todos.
¿Qué tenemos, Adrián, para arrancar?
Bueno, hoy... un poquito en forma desprolija, cambié sobre la marcha lo que tenía ganas de hablar, porque me llamó un poquito la atención este tema que está tan en boga últimamente, ¿no? Que es la inteligencia artificial.
Me encantó. IA.
La IA.
IA.
Bueno,
IA.
Más que nada, viste que hay mucha... poca información, o sea, todos sabemos que apareció el chat GPT.
¿Vos lo tenés en tu teléfono, el chat GPT?
Por supuesto.
¿Cómo es eso? No, ni idea.
Bueno, primero déjame contarles un poquito cómo es la historia de la inteligencia artificial, brevemente, ¿no?
Sí.
¿O qué es qué piensan que es ustedes la inteligencia artificial?
Mirá, una película, creo que se llama Inteligencia Artificial,
sí.
¿No?
Sí, Pablo, sí.
Con un chiquito... que parece humano, ayúdenme porque no estoy seguro, yo tengo más mala memoria con las películas,
sí.
Que desarrolla el tema de eso, ¿puede ser?
Claro, mira, yo no la vi, pero te voy a orientar con algunas cositas. A ver si la película que viste se trataba de inteligencia artificial.
A la mujer le hace lo mismo.
Capaz que estabas hablando del Capitán Escarlata o alguna. Bueno,
es un hijo de puta.
Lamento contarte. No se puede. No, tenés que poner ahí un ruidito cuando Pablo.
HDP.
Ahí está ese.
Ese gusto.
Lamento comentarte que es una especialidad de la informática, la inteligencia artificial.
Bien,
exactamente.
Que se ocupa de crear sistemas que pueden replicar de alguna manera la inteligencia humana.
Bien.
Y lo más importante, la habilidad para poder resolver problemas.
Bien.
¿Cómo lo hace esto? Bueno, para que se entienda de una manera sencilla y no entrar en lo técnico, lo hace de alguna manera absorbiendo gran cantidad de datos que los puede procesar rápidamente, mucho más rápido que la mente humana, la forma de procesarlo. Con eso genera modelos, va acomodando los datos según los tipos o según los temas. Y en base a eso puede resolver ciertos problemas. ¿Para qué sirve? Y bueno, para rápidamente poder pensar o resolver problemas que al ser humano le llevaría muchísimo más tiempo poder dar una respuesta. Y siempre pensando en un futuro, ¿no? Piensen que en el comienzo de la computación, la mejor definición de una computadora para mí es un idiota que hace las cosas rápidas. Es decir, la computadora no puede pensar, pero sí puede hacer un cálculo millones de veces más rápido que vos, porque le enseñás el método, lo programás, pero no puede escaparse de esa programación, no puede tomar decisiones que no están contempladas dentro del esquema de programación.
Claro.
No sé si se entiende esto.
Sí, lo que me quedó, ¿por qué lo de idiota? ¿Por qué lo llamas idiota?
Porque no piensa, que no piensa, que no razona, en ese sentido, ¿no?
Claro.
Bien.
En ese sentido, idiota, porque no tiene razonamiento. Ahora bien, aparentemente el término inteligencia artificial, ustedes lo conocen hace un par de años, me imagino.
Esto apareció hace muy poquito, ¿no? O por lo menos llegó a nuestros oídos.
En forma masiva.
Hace muy poco.
Desde esa película que les menciono, tengo la sigla. Lo que no tenía es mucho contenido al respecto.
Claro.
Era algo que se estaba desarrollando, que se veía venir en cualquier
momento. Claro, que tampoco les llegaban a dar el nombre de inteligencia artificial. O sea,
la película esta se llamaba IA.
Ah, ya se llamaba IA. La voy a buscar.
Sí. Vos sabés que esto es una idea un poco que siempre, yo creo que está, ¿no? Entre nosotros, por decirlo de alguna manera. El cine prefigura muchas veces cosas que luego pueden pasar, ¿no? El cine, el arte, bueno.
Sí, como que se adelantan, como por ven eso, las cosas un poquito antes.
Pablo me hizo recordar y es esa película que tanto le pegó. Y creo que es un chico que es adoptado por una mujer.
Flor.
Y este chico es una máquina, es un robot.
Exactamente.
Bueno.
Claro, ahí está, esa, sí.
Bueno, chicos, ahí enganchamos una cosa, ¿no? Que quiero un poquito diferenciar, ¿no? Porque en ese momento lo que se hablaba era de autómatas.
Claro.
El autómata no tenía inteligencia artificial. El autómata era una máquina o en las películas un androide, digamos.
Sí, claro.
Que podía hacer una tarea en forma automatizada, pero sin el uso de la razón o de poder aprender sobre la tarea que él mismo hacía.
Te voy a interrumpir, porque ahora que Panchito me recuerda la película, el tema, y esto es lo que me parece que puede provocar temor e incertidumbre en el hombre, es que ese ser que era aparentemente un robot, empieza a desarrollar o aparenta desarrollar sentimientos y
hacia la mujer.
Hacia la mujer.
Como la madre.
El apego.
Claro, un apego.
O sea, no era algo,
¿viste? Psicológicamente se llama apego. Sí, claro.
Bueno, hoy la inteligencia artificial todavía no llega a hablar de sentimientos, sino de resolver problemas.
Bueno, pero sabés que no está, me parece. Está en el horizonte, ¿no?
Está en el horizonte.
Podemos escindirlo.
Pero bueno, por ahora está lejos. Y lo que puede hacer es armar modelos que resuelvan determinados problemas aprendiendo de errores mismos del mismo sistema. Sí.
Claro.
Ahora, esto fue en 1950.
Perdón, antes de eso, ¿te acordás que...?
Sí, hay una historia muy interesante.
Muy,
sí.
Muy interesante que se produce...
En 1308, creo.
Claro, fin del medioevo, comienzo del Renacimiento.
Sí.
Una persona que se llamaba Ramón Llull, en Cataluña, en sí. Catalán, ideó...
Era un teólogo. Era un teólogo.
Que ideó una máquina, por esto de los modelos, digo, ¿no? Que como que prefiguraba una respuesta mecánica, por decirlo de alguna
sí,
manera,
sí.
De problemas teológicos.
Sí, el tipo había hecho... El tipo había en ese momento, Pancho me va a ayudar en esto porque la tiene más clara, había como unas pocas verdades
claro.
En ese momento. La colección
el conocimiento
de datos
humano era
muy, acotado,
muy acotado. Muy acotado, claro.
¿Me entendés? Entonces, las verdades eran 7 u 8, la bondad, 7 u 8, la bondad, la verdad, la claro. existencia de Dios. Y este ñato ya en 1308 había hecho como unos círculos donde tenían cada círculo de esos, que era un círculo de papel y de un color determinado,
sí.
tenía una verdad de estas.
Esta verdad teológica.
Verdad Entonces, teológica.
Se hacía una pregunta, ¿no?
Sí.
Y ante esa pregunta, digamos, de
Había
alguna manera mecánica,
sí.
un mecanismo, por ejemplo, se preguntaban, ¿qué es Dios? Entonces decía, Dios es amor, es sabiduría. Todo eso estaba... O sea, eran 7 las verdades, ¿no?
Exactamente.
Imagínate que...
Poquito, me parece, ¿no? Para un mundo.
Claro.
Pero, sí, 1300.
Pero resolvía un problema que para ese momento de la historia de la humanidad resolvía algo que era genial, que era llegar al conocimiento de Dios, del Creador. Entonces...
Sí. Es cognoscible Dios.
Claro. Entonces,
la idea de Dios era cognoscible.
Desde el punto de vista teológico, sí. Entonces, esta máquina respondía, únicamente podía tener 7 respuestas. Pero era algo mecánico y se creaba un modelo que prefiguró como una resolución de alguna manera matemática de estos problemas, ¿no?
Sí, y quería llegar a la verdad
última.
La última verdad.
Quiero saludar mientras oyentes que se van sumando a nuestro vivo, como Verónica,
siempre de
Lola,
de Instagram.
De Instagram, perfecto. Vivo de Instagram, Ezequiel, Flor, y que me aclara que Marcela no está en Miami, sino en New York. Bienvenidos a todos.
New York, gran ciudad.
Pablo Marce, también, saludos, Pablo Marce. Bien.
Bueno, entonces, esto fue, digamos, lo que cuenta Pancho y lo que le comentábamos de este teólogo.
Sí.
En realidad después se dieron cuenta con el avance de la inteligencia artificial que ya este ñato había armado un modelo en forma muy primitiva, pero la idea la tenía.
Claro.
La tenía.
El concepto es lo que hay que rescatar.
El concepto de generar un modelo a partir de verdades.
Bien.
No la respuesta que daba la máquina,
no.
Sino el concepto intrínseco del tema, ¿no?
Correcto.
Bueno, después viene el tema de las redes neuronales y las neuronas artificiales. Ya estamos hablando 1943, ya había gente
que estaba en esto.
Que estaba en esto, mirá. Que estaba estudiando cómo hacían un modelo que represente el funcionamiento de una neurona.
Sobre el final de la Segunda Guerra Mundial.
Sobre el final de la Segunda Guerra Mundial.
¿1943?
Claro. Luego vino algo que también es muy conocido, que yo alguna vez lo leí o hay alguna película, que es el test Turing.
El test Turing,
claro, era un ñato en 1950.
Alan Turing. Que hay otra película que se llama...
Pero bueno.
La Máquina Enigma.
Sí, la mirá. Vi también.
Bueno.
Sí. Por eso me
suena el nombre. Ese tipo es la biografía de Alan Turing.
Muy buena la película, sí.
Es muy buena la película y aparte de tener relación con lo que está contando Adrián, ese tipo también tiene relación con el nacimiento de la computación. Dicen que fue la primera persona que creó una máquina que podía resolver un enigma. Por eso,
claro.
La máquina enigma era la máquina alemana para mandarse mensajes.
Sí, claro. Que no lo descifra...
Claro. Y no todos los días mandaba, o sea, a los barcos que estaban en alta mar, los nazis le decían, salgan los submarinos a destruir un convoy. Y Turing logra descifrar esa máquina con una computadora que era... dos habitaciones, toda mecánica. Bueno,
claro, este tipo fue el que inventó este famoso test, famoso, bueno, conocido, que un poco es la onda de los call centers de hoy, porque él lo que había hecho, digamos, la prueba que hacía en este test, es ponía un humano, digamos, escondido, a hacer preguntas a otras personas. Esas preguntas se respondían o por una computadora o por un humano. Entonces, en base a... si cuanto más duda tenía el receptor de la respuesta de si era un humano o una computadora, mejor era el experimento y más acercado a una experiencia de inteligencia artificial. Esto hoy te pasa, lo usan los bancos, lo usan todos. Cuando vos llamás hoy por teléfono, lo primero que te atiende es una computadora.
Hoy llevé mi... perdón, ¿no? Pero a ver si esto tiene que ver. Llevé mi control remoto a arreglar y el tipo de control remoto agarró un aparatito y apretaba todas las teclas y sonaba, ¿viste? El aparatito de él. Menos la que estaba rota, que era la de encendido. Uh-huh. ¿Eso no es inteligencia artificial?
No. Más que nada...
No, porque me llamó la atención. Digo, mirá qué loco lo que hace. Tic, 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 tic. Y verificaba todo.
Sí, como igual... el cerebro mágico. Digo.
Claro, el cerebro mágico no era inteligencia artificial. El mago Chang. Bueno, así fue avanzando. Después, hasta en 1960, sale una técnica de deep learning. Aprendizaje profundo sería, ¿no? Que es una técnica de la cual se monta también la inteligencia artificial, justamente para ir aprendiendo sobre los propios errores y sobre los propios... cantidad de datos que tiene, poder armar modelos.
Correcto.
Eso fue en 1960.
Sí.
Y luego, bueno, se terminó de hacer popular todo esto y llega al público y a todo el mundo con el famoso ChatGPT, que vos todavía no la ves, pero te lo vamos a instalar y vas a darte cuenta.
Deletrémelo, ¿cómo es?
ChatGPT.
GPT.
GPT.
GPT, ¿qué significa?
Grand Prix.
Grand Prix Torment.
Torment of Ideas.
Me parece que tiene que ver con la empresa.
Hablan de GPT, no saben qué es.
Bueno,
GPT.
Esa fue la primera empresa.
Hoy en día
Google tiene su propio chat.
Tengo idea.
¿Es una aplicación que yo me la puedo bajar?
Es una aplicación que es gratuita. Y sí, es una aplicación, es una página web.
Marcela Llano, que se unió.
Marcela Llano.
Y mi sobri, Juli Cebrián. Hola, Juli. Besos. Podés preguntar lo que quieras, Juli. Marcela, vos no.
Dale. Bueno, perfecto. Muy bien.
Bueno,
manéjela.
Ahora la.
Bueno, yo te quería
a
comentarles
ver.
Que hay en este momento, digamos, a favor y en contra de la inteligencia artificial hay muchas posiciones, ¿no? Una de las posiciones que está en contra es un tipo, un lingüista, un filósofo que es estadounidense, que se llama Noam Chomsky, que creo que vos lo conocés, Pablo,
sí.
Porque en la facultad tuviste que haber
leído... Cuando hablamos del inconsciente, cuando se habla mucho de Lacan, previo a estudiar a Lacan, estudias mucho de los significados, del significante, el lenguaje, y bueno, Chomsky y...
Claro, que es una
Ferdinand
persona...
Ferdinand de Saussure también. También. Me salió un poco.
No, porque esta gente, Noam, está en contra de la inteligencia artificial, porque mirá lo que dice el tipo. El tipo dice, es un gran plagio, ¿entendés? Porque toma ideas, o sea, se llena de ideas de los humanos y luego lo que hace es buscar la mejor respuesta... dentro de todo lo que creó el...
La mejor posibilidad. ¿Sí?
La mejor posibilidad o lo
perdón,
que...
Perdón, ¿y vos te pensás que un artista no hace lo mismo?
No. Yo te comento lo que dice Noam Chomsky.
Pero...
Sí, claro.
Yo no estoy de acuerdo con esa opinión porque... Yo creo que nadie crea nada, digamos. O sea...
Eso ya es.
Y, pero... Siempre te nutrís de algo externo. Siempre tenés un parámetro. Siempre tenés o sea... Un creador divino, por decirlo un nombre, es Dios,
pero lo que pasa que lo que dice Chomsky es Todas las creaciones humanas que están en la historia, la inteligencia artificial puede aprenderla, ¿sí? Y de ahí te da una respuesta que es lo más acertada que puede ser, porque tiene tanta información que dice, mirá,
por eso, o tengo un promedio.
Pero ¿y el ser humano no hace plagio, digamos? O sea, ¿cuál es la diferencia entre el ser humano y la inteligencia artificial?
Yo creo que está hablando más que de IA del chat GPT. O sea, por ahí la inteligencia artificial es un paso ultra.
No, el chat es una herramienta que utiliza la inteligencia artificial para contestar, pero no es solamente eso.
Pero contesta preguntas,
claro.
Digamos. No es que crea lo que...
Vos le podés decir,
crea
una canción como Shakira y te la va a intentar crear.
Bueno, pero sí. Pero, digamos, porque ya la tiene a Shakira dentro de...
Bueno, por eso es una discusión para tocar en otro momento. Pero Shakira tampoco creó nada. Se habrá inspirado con algo que le vino a la cabeza. O sea, siempre se toman...
Es un tema delicado porque, a ver, es opinable. Son puntos de vista divergentes. Hay quien dice...
Yo
todo
lo traigo
está
como
creado.
Una crítica, yo no digo que Chomsky
que
tenga la verdad.
No, se inspira, claro, está muy bien.
Me parece
con lo creado y puede generar algo nuevo. Digo, nosotros todos consumimos mucha música,
claro,
y escuchamos cosas nuevas. No, después serán de mejor o mayor calidad, pero hay cosas nuevas. ¿Y en qué se basa todo eso nuevo? En lo ya creado.
Y claro, por eso.
Indudablemente.
Exactamente. Indudablemente. Entonces, por eso yo no coincido con este hombre. Que diga que la inteligencia artificial hace un plagio, porque todos hacemos plagio de alguna manera.
Está bien,
nos nutrimos de estímulos. Bueno,
pero,
a
bien.
Ver,
yo respetaría la...
Es lo que iba a decir.
No, yo la verdad que es un pelot.
No, yo respetaría, lo que pasa es que también me respetaría, Pancho, la opinión de un tipo, un intelectual, un científico, ¿no?
Yo creo que...
A estudiar, pero... Hay que ver a qué interés responde su...
Ahí está la cosa. Yo creo que estas cosas nuevas...
Si es realmente desprovisto de un interés personal y no toma partido porque no le conviene o porque le conviene, o si realmente él siente y piensa.
Chicos,
eso no
yo creo que algunas palabras que anoté...
Levanto la mano porque... Sí.
J.C.A. Mambo.
Lo que acaba de decir Pablo, yo no sé si en otros lugares del mundo, y lo digo porque lo que vos dijiste... respecto a los intereses que puede tener Chomsky o a los que responde, yo no sé si en otro lugar del mundo te pones a pensar si el tipo tiene algún interés. Acá en Argentina nos han acostumbrado a escuchar y decir, uy, este tipo debe estar ensobrado, este tipo... Mirá a lo que nos han llevado, porque yo no digo que no pueda ser
pero
vos decís... Pero pensar que un filólogo, ¿no? Y un filósofo puede estar respondiendo.
No, Panchito, perdóname, yo te voy a decir.
Sam Altman, viste, que es el que creó el chat GPT, por ahí el tipo que le hace la competencia a Sam Altman lo tocó a Chomsky para que diga que el chat GPT.
Mira, tengo que hacer cargo, y yo me hago cargo de que realmente, lamentablemente, no solo
pero
en Argentina,
es este país que nos
no solo
loco.
Argentina, no, en no. el mundo me está no, no,
no,
no
sé no, si un suizo
no porque
yo,
me
voy,
parece
voy a hablar
que,
a Suiza,
no, me Pancho, me parece
se armó quilombo,
me parece que estás acotando el
es muy moralista
en algo muy muy cerrado, porque a ver, cualquier persona, cuando hablamos de algo nuevo como la inteligencia artificial, vos podés estar en contra por miedo, por sentirte inseguro, por perder tu profesión, no porque saque un beneficio el otro o porque te lo quiera voltear. O sea, hay otros sentimientos que impiden a veces...
Bueno, eso es cierto.
Bueno, sí. Hablamos del tema de Einstein cuando le manda la carta a Rubio porque tenía miedo que se aniquilen los judíos en el mundo. Entonces,
no, está bien.
Lo que decís
yo lo llevé
la objetividad
a otro plano.
Es imposible. No existe la objetividad.
Claro.
Somos sujetos sujetados, diría alguien. Sujetos sujetados, decía Lacan. Sujetos sujetados. Qué linda frase. Sujetos sujetados de tantos condicionamientos que es difícil no sospechar o no suponer que alguien, por más...
Perdón, bueno, por ahí yo inferí mal,
pero que
Pablo.
Sea, no quiero cuestionar a Chomsky, lo que digo es que no, quizás no.
Pero
él...
Pero vos, ¿qué es lo que quisiste decir?
Que
Chomsky puede responder
no,
a otro interés...
Lo primero que digo fue que es respetable la opinión de Chomsky comparado con Adrián Ratti o Pablo de Mar.
No, porque por ahí yo...
No me puedo poner a la altura
mal,
de Chomsky.
Yo te entendí mal y... ¿Eh?
Sí, coincido. Pero,
y me mandé pero con siendo, algo que no tenía nada que
bueno,
ver.
Pero siendo Pablo de Maro, digo, me pregunto, sí. ¿Desde qué lugar lo dice? No lo sé,
claro.
Lo ignoro. Claro. Y lo puedo
si
poner
lo
en cuestión,
del lugar
tengo
del,
derecho.
Si lo dice del lugar del miedo.
Ser humano, cuestionar. Porque si no puedo cuestionar, no puedo vivir.
Hoy se está cuestionando hasta la profesión de médicos con el tema de la inteligencia artificial.
Sí,
se está
claro,
cuestionando
claro.
Porque... Obviamente que un diagnóstico...
Médico, profesores de
un diagnóstico médico de un problema de cadera, por poner un sí. ejemplo, el chat va a comparar 2 millones de caderas y va a diagnosticar mejor que un médico que ve 100, 1000, 2000.
Claro.
Entonces, eso es lo que está en discusión. El médico,
sí, las nuevas profesiones, claro.
Ahora bien, yo considero que la inteligencia artificial va a ser una nueva herramienta para los profesionales, no va a ser una competencia para el profesional.
Y depende del tipo que se adapte y la pueda usar.
No, es como cuando antes el médico no tenía las imágenes para detectarte un cáncer y detectaba cualquier cosa y la gente se moría, no era cáncer.
Lamentablemente debo decir que se use para cooperar o para competir depende de cada uno. No hay
bueno,
nada.
Dios quiera que esto sea una herramienta que sirva
ojalá.
Al profesional o a las nuevas profesiones.
Ojalá.
Porque... ¿Vos te imaginás dentro de 10 años que no tengas más un paciente en terapia y que entren al chat GPT y que le hagan una terapia como vos? ¿Vos te lo podés imaginar?
Y mucho
no,
mejor,
pero es una,
y mucho
o sea,
mejor
que
vos.
Imaginar porque es una posibilidad. Mucho no, porque mejor. No va a tener mi impronta.
Bueno.
Hola, Claudio Frega, ¿cómo estás?
Bueno, todas estas...
No, yo creo que lo que no va a haber es una inteligencia artificial que baile salsa como vos.
No, eso es imposible.
Eso va a ser
no,
imposible.
Eso es imposible. No, eso en eso coincidimos.
¡Azúcar!
Sí, azuquita que me quema.
Claro, porque o sea, ahí tendrían que hacer un humanoide, un robot.
Qué lindo que es bailar. Me llevan al plano del baile y ya me desconecto de lo que estamos hablando.
Bueno, este tema la verdad que genera mucha incertidumbre.
No, y aparte que solo lo que quisimos, porque también somos ignorantes.
Totalmente.
Lo que tratamos de alguna manera significar es que estamos viviendo en el medio de un gran cambio y que ese cambio ya llegó y que por ahí en 5 o 6 años...
¿Y cómo ayornarse, no, ese cambio?
Claro, en 5 o 6 años este mundo va a ser muy, muy diferente, así que disfrutémoslo como es hoy, porque no sabemos el año que viene o el otro... ¿Cómo van a hacer las
Me
cosas?
Parece que, y con esto, no sé, daría paso a continuar con el programa.
A un lindo
¿no?
tema musical. Después.
Porque 20:30, pero me parece que estamos viviendo tiempos revueltos. No sé dónde escuché hace muy poco tiempo que en los últimos 20 años se producieron los mismos cambios en términos de aceleración que en los últimos 200 previos. Mm.
¿Sí?
¿No?
Claro.
Como que la humanidad de 1800 al 2000 fue a un ritmo... Y a ese mismo ritmo, en los últimos 20 años, desde la aparición de Internet, se aceleró todo. Es decir, claro. Que no sé si estamos capacitados para interpretar correctamente todo lo que está sucediendo.
Del año 5000 a.C. hasta 1800.
Claro.
¿Cómo fue?
Sí, sí.
Así, a paso de tortuga.
Y
¿no?
Sí, y bueno, imagina la época de Cristo.
Bueno, pero...
Recorrer ciudades era caminar y caminar y caminar claro. Para llegar a un lugar. Es impensado.
Chicos, la historia de la humanidad... Siempre se fueron superando estos problemas, se fue siguiendo por el camino con las precauciones necesarias.
Mm.
Así que ojalá sea una herramienta que nos ayude en nuestra vida cotidiana a hacernos la vida un poco más sencilla, ¿no?
Sí.
Ahí está mostrando un carnet de boca. Bueno, terminado el temita del chat, ¿hay un lindo tema musical para escuchar o...?
Sí.
Acá quiere decir algo.
Vasco,
hablando de chat, va llegando mensajes al chat de YouTube de Radio Monk. Por ejemplo, nos dicen de 1308 acá no pasó mucho y todo ha sucedido en 40 años. Estamos a un par de años que las máquinas tengan sentimientos, ¿o no? Y preguntan acá. Y ustedes me pidieron que yo no filtre nada.
Nada.
Hay una persona que no se identifica. Pero que nos dice dos pibes y un señor mayor.
Oh.
Uy.
El tema...
creo que somos nosotros los pibes.
Y no sé, porque ese... si se juega un poquito más, tal vez pueda aclarar. ¿Se sabe el nombre de esa persona?
Que aclare.
No, no, se negó a identificarse.
Se negó. Bueno, bueno, gracias por las opiniones.
No, no tomamos en cuenta esas opiniones de gente que no se identifica.
Hola. Bienvenido.
No le doy mayor trascendencia.
Sí, a veces con los nombres que no me doy cuenta quiénes son, ¿eh? Así que si pueden saludar, está genial. Bueno, ¿con qué vamos? ¿Con un tema musical?
Tema musical, temita musical. Y volvemos enseguida.
Bien. Y comunicate al 11-3215-9357. Te lo repito, 11-3215-9357, el WhatsApp de Nada Claro.
Llega un día en que te ves frente al espejo. No sabes dónde estás, pero sabes que muy lejos. Lejos del principio, lejos del final. Lejos de tu infancia y a priori de tu funeral. Pero hay algo que está mal y yo presiento. Que has vivido tanto fuera que olvidaste lo de dentro. Que has vivido por inercia sin sanar lo triste. Y ahora te ves en el espejo y no sabes ni qué decirte. Porque me callé ese día, porque tiemblo en vez de cabrearme cuando oigo mentiras. ¿Qué me gusta? ¿Qué no puedo? ¿Qué prefiero? ¿Cuántos años han pasado ya sin vivir como quiero? Que llueven preguntas como un aguacero, la energía cero, la cuenta sin ceros. Sabes lo que quieres si te eres sincero, pero tu voluntad dejó de ser de acero. Pero sabes que sigues ahí, detrás de esos ojos que te apuntan justo a ti. Los mismos que brillaron hace años. Los mismos que miraban casi todo ilusionados. Los mismos del primer amor, del primer baño, de aquel verano al que vuelves y los tienes cerrados. Los mismos pero más cansados, de decepciones, de cargas, de pagos, de enfados. Pero son los mismos, al fin y al cabo, nadie se equivoca cuando nunca lo ha intentado. Tú estás roto porque te has equivocado, tal vez porque has sentido demasiado, vamos. Ya sé que a veces no has sido tú el que te ha fallado, te ha dejado. Levanta la cabeza, no les des ese regalo. Hay un día en el que toca hablarse claro, para decirte que tal vez no eres tan malo. A tus padres, tal vez a los abuelos. ¿Recuerdas si estuvieron siempre, si no estuvieron? ¿Recuerdas si tuviste suerte o nunca te quisieron? En el primer caso, mírate viendo sus caras. Piensa en qué decían cuando estaban. Piensa que seguir por ellos ya es un paso al frente y que el amor puede acercar incluso a los que no se entienden. En el caso del segundo, levanta la frente. Piensa que desde pequeño no hubo referentes. Siéntete un superviviente y júrate que siempre tendrás claro a quien no quieres parecerte. Porque siempre perdonamos fácilmente a los demás y a ti no te perdonas por fallar. Porque siempre hay que ponerse en su lugar y tú nunca te pones en el tuyo si estás mal. Sé que es difícil, hoy me he puesto ante el espejo y me he visto lleno de cicatrices y de complejos. Me he visto cansado y algo más viejo. He visto que no hablaba hace tiempo con mi reflejo. Le he dicho que las cicatrices las da el tiempo, que estoy viviendo y que por eso las tengo, que estoy cansado por el resto y que si tengo algún complejo es porque la humildad nunca me deja verme perfecto.
No temas, sé que es difícil, pero tú podrás. Tú llega, el miedo y el pasado queda atrás. Perdónate y no pierdas la fuerza.
Bueno, acá estamos de regreso, nuevamente Nada Claro. Nuestro WhatsApp 11-3215-9357. Estoy serio porque acabamos de charlar un poquito sobre una cosa que a mí me enfurece, que después vamos a comentar en el ¿Sabías qué?, ¿no? ¿Sería?
Sí, sí, sí.
Pero, la canción que acabamos de oír o escuchar, no sé si le pudimos prestar mucha atención, o si ustedes, los oyentes, si tienen la posibilidad de volver a escucharlas, la canción se llama Espejo y habla sobre algunas cuestiones que le pasan al autor en este sentido de qué es lo que entienden por espejo, Francisco, Adrián. ¿Espejo? Cuando uno dice espejo, ¿en qué piensan?
En mirarme.
Espejo, estoy pensando.
¿Y qué ves cuando te miras? Y estás pensando
que
en...
Que me refleja.
Que te refleja.
Una proyección.
Exactamente. Cuando vos te ves en el espejo, ves proyectado una imagen. Bien, ¿por qué digo esto? Porque quiero contar algo que me llegó hace unas horas, diría días, que es un pequeño episodio que me pareció interesante traerlo dentro de una pareja y que, de algún modo, se relaciona con esta imagen de la proyección que nos inspira un espejo cuando nos miramos en él. Carlos y Sara son pareja. Carlos tiene un amante, engaña a Sara.
Mira vos, qué atrevido.
Carlos tiene un amante.
Un amante.
Una.
Es infiel. Un amante. Una persona. No, una persona.
Ah, no, porque puede tener un señor.
No importa. Es una, sí, puede ser. No sé si es un señor o una señora.
Está proyectando, Pablo.
Está proyectando, ¿no?
Ah,
¿su
ah,
propia homosexualidad, decís?
Ah.
No quiero interrumpir tu diálogo porque estamos en otro.
Es muy fuerte.
Sí, es muy fuerte.
Bueno, vamos a Carlos y a Sara. Carlos la engaña a Sara.
Sarí.
Pero Carlos, como tiene una gran imagen de sí, un alto valor moral, no puede aceptar ni permitirse reconocer esa infidelidad. Entonces la acusa a su mujer de engañarlo a él.
Ah, ah.
Cuando no hay ningún hecho que así lo pueda sostener
claro.
o suscribir. Es decir, la mujer, Sara, no lo engaña a Carlos. Es Carlos quien engaña a Sara. Y Carlos endilga esa infidelidad a su esposa. Ahí vemos cómo se ejemplifica esto que, por ejemplo, yo recuerdo en algunas relaciones que me han pasado tener episodios de esta naturaleza, ¿no? De recibir alguna acusación en tal sentido cuando yo me he portado
Carlos.
Muy bien.
¿Cómo? Ha sido Carlos.
Carlos.
No, he sido Sara. Te sorprendí. Sara.
Bueno.
He sido Sara con cara de Carlos.
Claro.
Digamos, ¿no?
Claro.
¿Está bien? También he sido Carlos. Pero en otro
pero
momento.
Pero no lo traigamos ahora.
No lo traigamos. Lo que importa es cómo ese mecanismo que se llama proyección funciona de una manera que uno de afuera dice: ¿cómo puede ser que tipo, si es el claramente el que tiene un affair por afuera?
¿Cómo se atreve a
bueno,
es un mecanismo inconsciente, Pablo, o es algo premeditado?
¿Cómo? Freud, y acá quería hablar de esto un poquito, sí. Ya que
un amigo
este relato nos da el pie. Freud estudiaba, es el descubridor del psicoanálisis, y sus primeras observaciones y conceptualizaciones las hizo estudiando pacientes histéricos. Mira. Con síntomas histéricos. Entonces se dio cuenta que el síntoma era la expresión de un conflicto no resuelto, un síntoma como puede ser una parálisis de un brazo en aquellos años,
una enfermedad. Sí.
El paciente histérico era considerado un enfermo y se trataba médicamente. Estamos hablando de 1890 y pico, por ahí. Principios del 1900, finales de 1800. Entonces, se dio cuenta de que había algunas expresiones del aparato psíquico que los denominó mecanismos de defensa. Y acá quiero decir algo. El yo, vieron que hace poquito hablábamos en el bar, realmente sí. En el bar, de la diferencia entre neurosis y psicosis.
Sí. Sí.
Y acá Freud habla de que en la neurosis el conflicto es entre el yo y el ello.
Sí.
Y ahora después voy a hablar de eso un poquito para aclarar esto. En las neurosis narcisistas, el conflicto es entre el yo y el super-yo.
Uh-huh.
Y en la psicosis, el conflicto se da entre el yo y el mundo real. ¿Okay?
¿Ok? Ok.
Bien. En cada uno de esos conflictos aparecen mecanismos de defensa distintos. No vamos, como no tenemos, aparte son 20-41, no puedo meterme en ese tema y dejarlo así a la marcha antes. Sí voy a mencionar los mecanismos de defensa, que son algunos más conocidos que otros.
A ver.
La represión. No te reprimas, le decimos a alguien. No reprimas eso. Okay. Sentís largalo. Represión. Proyección. Introyección. Renegación o forclusión. transformación en lo contrario, sublimación. Hay algunos más dando vueltas, pero estos son los más tradicionales, ¿no? La regresión. Regresionar a un estado anterior donde uno, de alguna manera, previa a una situación traumática, por ejemplo. ¿A qué viene esto? Viene que ante una situación intolerable para el yo, cuando uno va creciendo, el aparato psíquico de chiquito, ante una representación psíquica intolerable, lo que hace es disociar la idea o la representación de la carga afectiva.
Mira qué interesante.
¿Sí? Bien, la proyección es aquel mecanismo, como en el relato recién de Carlos y Sara, por el cual yo le atribuyo al otro sentimientos o emociones o pensamientos que no puedo aceptar en mí. Carlos no podía aceptar, por su valor moral, su imagen de sí mismo, que sea quien engañe a su mujer. Entonces lo proyecta en ella y la acusa a ella de que ser engañada.
Mirá.
Que es la que engaña.
Ahora,
¿se entendió más o menos?
Sí, sí.
Totalmente.
Se entendió perfectamente. ¿Por qué uno elige a veces su espejo para verse en una persona tal vez que uno, o sea, que más querés? ¿Por qué te proyectás sobre una persona para mostrar, para no ver tus miserias, por ahí en una pareja, como le pasó en esta historia? ¿Eso es común o podés proyectar en cualquiera?
Mirá, la proyección es algo que hacemos todo el tiempo, proyectar en los demás.
Continuamente.
Sí, totalmente. Lo que pasa es que, digamos, hay grados.
Pero lo hacemos con personas que...
Es inconsciente, aclaremos que es inconsciente, no sos consciente. Carlos no lo tiene consciente. Tendría que ir a terapia y el terapeuta ayudarlo a ver.
Inventa una situación.
Sí, y se autoengaña. Ah, otro mecanismo de defensa, la negación.
Claro.
Que no lo había mencionado, ¿no?
Sí, la mencionaste.
Ah, ¿la mencioné?
Sí.
Bueno, y siempre, ¿cómo era el refrán? Con el que más te aporreo, ¿cómo dice el refrán?
Cuanto más
que te quiero, te aporreo.
Porque te quiero,
te aporreo. Bueno, ahí está. Uno se la agarra con el que tiene más cercano.
Eso es la pregunta que te digo.
¿Por qué? En las relaciones de pareja.
Es así.
Y cuando vos sos adolescente te la agarrabas con tu vieja. Yo me la agarraba con mi vieja. Me peleaba con mi... Yo no vivía con mi viejo, me peleaba todo el tiempo con mi vieja. Y ahora me parece... impensable. Fue las cosas que me peleaba. Pero en la adolescencia, en el cuadro de un adolescente donde está buscando su identidad, está creciendo, está saliendo a enfrentar al mundo, bueno, te la agarrás con tu viejo, con tu vieja. Con los límites que te ponen.
Claro.
Y en una relación ya de adulto, de pareja, tu pareja, tu compañero, tu compañera es el que tenés al lado, lo tenés servido, digamos.
Sí, sí.
Parece que va por ahí, ¿eh?
Uno cuando se pone frente a un espejo real, odia verse viejo, odia las canas, odia estar pelado, es decir, no quiere verse así. Quiere que el espejo sea mágico, ¿no?
El proceso del envejecimiento es difícil, es toda una situación muy traumática.
Claro. Sí, le
llegada
a esa
etapa, ¿no?
Es un ejemplo como que uno no quiere ver lo feo de uno.
Lo traumático de la jubilación. ¿Por qué la jubilación es traumática? Porque quedaste afuera.
Claro.
O sea, estás más cerca del final que del principio.
Ese.
¿No?
Es verdad.
¿No, Pancho?
Sí. Me está por salir.
¿Qué podés decir al respecto?
Estoy esperando que me salga.
La jubileta.
Lo tenemos en cualquier momento.
En cualquier momento me jubilé.
Bueno, ¿hay algún mensaje relacionado a esto, Vasquito?
No.
Por el momento
por ahora no.
Se ve que nadie refleja nada, que
nadie.
No les pasa a nadie.
La gente no proyecta.
A ustedes no les pasó. ¿Ustedes alguna vez acusaron a su compañero o su compañera de algo que...
Seguramente, yo te diría que
continuamente. No regalamos algo si la gente dice.
Aparte, también dentro de las relaciones de la amistad y la pareja, como que hay una cosa tácita, yo sé cuando me estás reflejando algo o cuando no, y existe ese juego de la dejo pasar, está todo bien, es parte del folclore, vivimos de esa manera y tiramos para adelante, siempre y cuando sean cosas leves y que no sea, por supuesto, el caso del cuentito que contaste vos, ¿no? Pero
a ver,
de Sara.
Yo, sin ser autorreferencial, pero todos tenemos, me parece, cuando hemos tenido relaciones de pareja, alguna situación de ese... de ese tenor, a veces más, a veces menos, a veces más grave, a veces menos grave.
Es continuo, es una herramienta que se usa continuamente.
¿Viste? A veces rodeado de un chiste, encubierto por algún...
Ese tema, el ser irónico. ¿No? El ser irónico,
la ironía,
es algo,
el doble mensaje.
Es algo terrible, ¿no? Es algo terrible.
No conocemos de ironías nosotros, ¿no?
Yo soy terrible, sí. No. Pero es una forma de comunicarse también.
Sin duda, sí. Una mala forma, porque la ironía es como...
qué irónico, ¿no?
Hiriente, ¿no?
Y no sé si...
Es un doble mensaje, en realidad, ¿no? Porque, digo, ¿por qué ser irónico si podés ser directo? Decirle, che, claro, esto que pasó me mató.
Sí, es, ¿no?
Me sentí mal con... Sí.
¿Cómo decirte que sos cornudo? ¿No?
Claro.
Te voy a decir, uy, ¿qué te apareció ahí en la cabecita?
Muchachos, la verdad que esta hora se pasa volando. Son las 20:49 casi, ya va a ser menos 10. Y bueno, hemos tocado...
¿Querías contar algo lindo que te pasó en el
bar? No, pero eso en el bar de amigos lo quería contar. Todavía
por
no.
Eso, ¿ya quiere ir a contar?
No, faltan algunas noticias.
Tenemos rápidamente algunas noticias que contar, así que yo propondría escuchar un poquito de música.
Dale.
Nuevamente, para volver rápidamente y disfrutar los últimos minutos del programa de hoy. Dale. El miércoles 1 de mayo hay programa porque nosotros laburamos, viejo. Laburamos.
Exactamente.
Que te quede claro.
Qué temazo, escucha este.
Gracias, Vasco.
Ahora sí.
Acá estamos para disfrutar y vivir los últimos 10 minutos del último programa del mes de abril.
Mira vos.
Bueno, vamos a nuestro ¿sabías qué de hoy? Adrián, querido, ¿cómo te quiero? ¿Te dije cuánto te quiero?
Siempre me lo decís y me es grato que me lo digas.
Y a vos también, Francisco. Va, un poquito menos, la verdad, pero te quiero.
Y espero que no estés reflejando.
Es mutuo, Pablo. Es mutuo el amor que nos tenés.
Gracias, Homo.
Bueno,
Sapiens.
¿Cómo Sapiens?
¿Qué estamos? Sí. ¿En el ¿sabías qué?
¿Sabías qué? ¿Sabías qué?
Bueno, ¿sabías qué? Es tecnológica también mi ¿sabías qué? De hoy. ¿Sabías que todas las pruebas de los productos tecnológicos que van saliendo, novedades, mejoras, productos, se prueban en Nueva Zelanda?
No.
Bueno, esto es porque... Está en Oceanía, Nueva Zelanda. Entonces, como que está muy lejos y los tipos tienen una capacidad muy parecida a los americanos, al occidente, pero están muy lejanos. Entonces, si el producto falla, si no anda bien, si tiene algún problemita, si hay que corregir algo, queda en Oceanía. Es un buen mercado, tiene un mercado de mucho consumo, muy tecnológico y alejado del resto de Oriente y de Occidente.
Ahí.
Exactamente. Esa es mi noticia de hoy.
Muy bueno.
La mía cortita ahí al pie, porque no hay tiempo para desarrollarlo, pero un estudio de una universidad de Estados Unidos comprobó que que tiene relación con lo que hablábamos recién, pero del lado positivo.
A ver.
Sentirse comprendido, valorado y cuidado por tu pareja tiene un impacto positivo en tu salud. Se comprobó con 181 parejas heterosexuales que el nivel de cortisona, que es el alimento del estrés, digamos, ¿no? La hormona del estrés. Cuando vos te sentís de esa manera por tu compañero, tu compañera, va mejor. Baja el nivel de cortisona. En cambio, cuando no te sentís comprendido, te estresas.
Mira vos.
Ese es un
así tema. Que, muchachos, Marcelita.
se agradece, se agradece.
Traten de comprender.
Traten de comprender a sus parejas, a sus amores.
Muy bien.
Bueno, eso corre por tu cuenta, ¿no?
Sí, todo por cuenta de Pablo.
Los amores, digo.
Che,
amores.
Me interesaría la noticia. Vasquito, ¿te animás? El sabías
tenemos
que...
una noticia.
Me gusta, de... me gusta, sí.
Sí. Viene directamente de...
Estoy viendo una que justamente es algo que pasó hace un par de días, hace dos días, en Santiago de Chile, una, si se le puede decir persona, Sebastián de la Maza, 29 años, parece que discutió con una vecina en la casa justamente de ella y decidió tirar a... Lalito, que era su perro poodle, lo tiró por el balcón, 12, desde el piso 12. Obviamente el perro falleció. Lo que hay ahora es mucha gente quejándose por la condena. Que,
ni juicio por ese hijo de puta, ni juicio.
Por la condena, que es arresto domiciliario total y arraigo nacional por delitos de maltrato animal. Esta es una frase que están muchos recalcando, que no es maltrato animal, es asesinato.
Es un asesinato.
Microtráfico, porque también se le encontró cuando los carabineros lo agarraron, porque intentó darse a la fuga, le encontraron que tenía droga en su poder. Y lesiones menos graves contra una mujer. O sea,
repetí el nombre. ¿Cómo se llama?
No solo agredió a la mujer, sino que decidió tirar al perro poodle de ella por un piso 12. Sebastián de la Maza.
Bueno, Sebastián de la Maza, sos un hijo de puta. Así te lo digo.
Con todas las letras.
Y todo lo que hace es lo mismo. El año pasado vi a un chiquito también, un pibe que hizo algo así con un perro. No puedo creerlo. La verdad que a mí me indigna y me hace mal.
Bueno, muy bien. Vamos a nuestro último bloque.
Panchito. Bien, seguimos adelante en nuestro último bloque, que sería...
Bar de Amigos.
Hay un lugar, Bar Imperio, me dejo llevar, mis amigos también.
Acá estamos.
Vamos, vamos.
¿Cómo andan?
Vamos,
a ver, pará, que tengo que escuchar algo muy lindo.
No, Vasco.
Mándalo, Vasco.
Escuchaba Miguel Mateo mientras, ¿no?
¿Con qué te...? ¿En qué te...?
¡Sí, justo era que quería!
¡Qué manga de boludo!
Gracias, Vasco, gracias, Vasco. Bueno, con esta felicidad, esta alegría, se me cae el gorro.
Qué lindo, che, qué alegría, qué alegría.
Le ganamos a la gallina.
Están contentos, mirá vos.
3-1.
Mirá vos, bueno.
Qué bueno que está ese gorro, Pablito.
Es viejo, bueno. Es viejo, pero tengo
es
como
oficial,
nuevo.
¿Viste?
Es oficial.
¿Fuiste a la cancha a ver la boquita?
No fui.
Bueno, cuánta energía contenida, ¿no? Cuánta energía.
Estaba esperando este momento.
Bueno.
Muchos años.
Tenemos, no, ahora hablando en serio, me gusta el gorrito.
El gorrito.
Escuchame, ahí estamos. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Un cafecito?
Un café, me tomaría un cafecito.
Yo también. Una grapa.
Antes de ir a cenar a la casa de un amigo entrañable, Luisito Valente, te mandamos un abrazo.
Ahora vamos para allá.
Nos vemos prontito, ¿eh? Nos vemos pronto.
Bueno, yo les quiero contar que vuelvo a uno de mis primeros amores. Ustedes que me conocen de toda la vida, ¿cuál es uno de mis primeros amores? No.
Ah, perdón.
No, hablo de mujeres.
Perdón. Perdón.
No estoy hablando de mujeres.
Al baile sería, pero eso ya
no
está.
No, ya estoy.
A la música.
Tampoco.
Es algo artístico.
Sí.
Teatro.
Sí.
¡Vamos! Necesito un protagónico, Pablo, si me puedes llevar. Algún bolo, algo. Ay, ¿Qué vas a hacer?
Mirá, yo estuve, ya saben ustedes, y los oyentes, estudié teatro en un momento. Había entrado al Conservatorio de Arte Dramático. Por un amor frustrado dejé de estudiar y siempre quise volver. Y hace 2-3 años que lo tengo en la cabeza dando vuelta, y este año dije, lo tengo que hacer, no puedo morirme sin
haber muy bien.
vuelto a me encanta actuar, me encanta la actuación, me encanta jugar de esa manera.
No nos dimos cuenta.
¿Con alguna?
Y empecé a averiguar, ¿y sabe con quién estuve hablando hoy por chat? ¿Que me habló ella?
No.
¿La conozco?
Sí.
¿Quién?
Una trayectoria en la tele impresionante y en el cine. Emilia Masser.
Mirá, da clase.
Tiene cursos de teatro y escribí, y ella me mandó unos audios contándome de qué se trata, y la verdad que me gustó mucho, y creo que empiezo el martes que viene, no, el otro.
¿Es un nivel inicial?
No, es un nivel intermedio avanzado. Yo me preguntó que le cuente mis antecedentes penales y lo demás. Sí, tanto.
Claro.
Le conté, bueno, quién era, lo que hacía y me ofreció.
La verdad que sanamente te envidio. Yo hace 3, 4 años que tengo muchas ganas de empezar
es
teatro.
Muy lindo, hacelo.
Y cuando me acuerdo ya es pasado marzo, abril y me dicen, mira, el grupo ya arrancó, yo soy nivel inicial, pero es una actividad que...
Pero no, hay grupos que podés, como este, que me dijo, mirá, a veces hay una o dos personas que no vienen, podés incluirte ahora. Si no tardás mucho, hay lugar.
Pero...
Hay mucha gente que está dando cursos de
me
teatro.
Me pasó en este taller, que no quiero dar el nombre, que está en Boedo, que es una escuelita muy, muy importante.
¿Por qué no?
Bueno, es que no sé si es taller 4 o...
Sí, taller 4, sí, gracias por lo que dijiste.
Taller 4.
Pará, no podemos dejar de mencionar Ferretería Almagro. Pasamos de largo.
Pasamos de largo.
Ferretería Almagro en Perón 3666, atendido por nuestro amigo Kiko, y en la esquina Sanitarios Almagro. La mejor ferretería y el local de sanitarios de todo Almagro. Mencioná nada claro y vas a tener un descuento en tu compra.
Qué bueno.
Tenés todo. Y si no lo tienen, te lo traen.
Y acordate que el plomero nuestro, el mejor plomero del barrio,
Cristian.
Es Cristian, que va a buscar sus productos también a lo de Kiko. Y
claro,
el trabajo siempre perfecto, de la mejor manera, cumpliendo con todos. Bueno,
bien, pará. Y los Seibos, en los Cardales. Avenida San Martín 760, podés ir a comer. Mirá, ahí está, el Vasco la tenía servida. Andá a comer, te comés unas carnes, unas pastas, unas carnes a las parrillas espectaculares. El hermano de Kiko, Eduardo Lanz. Bueno.
Chicos, se nos fue el programa una vez más. Así
como
que
siempre,
les mandamos un cariño a toda la audiencia que nos sigue.
Gracias a todos ahí.
Que nos apoyan. Y bueno, nos vamos a ver el Día del Trabajador. El primero de mayo estamos acá.
Sí.
Saludos y para todos.
Esperemos que sea con una clasificación a la final de la Liga, de la Copa de la Liga.
Te juro que me voy a vengar de esto.